Alguien me dijo una vez que bailar genera alianzas con nosotros mismos y con nuestro medio. Bailando y dando clases de baile por 20 años, descubrí que es verdad. Tomando en cuenta que para bailar debemos conocer bien nuestro cuerpo y conectarlo con nuestras emociones profundas para así permitir que se expresen a través del movimiento. El cuerpo nunca miente. El baile es inherente al ser humano. Está presente desde que somos bebés. Antes de hablar, moviendo nuestro cuerpo, expresamos lo que sentimos. Sin embargo, en algunas ocasiones, algo pasa en el camino. Llegamos a la vida adulta y tenemos que crecer y enfocarnos en lo que realmente es importante. Aún así, sabemos que siempre habrá una oportunidad de soltar el cuerpo, en unas vacaciones, en una boda, en una fiesta con los amigos, y de pronto nos damos cuenta que nunca se fue, que el baile siempre ha formado parte de nuestras vidas. Realmente somos felices cuando bailamos porque estamos conectados con nosotros mismos. Estamos convencidos que bailar salva vidas, que bailar ayuda a relajarnos, a mejorar nuestras relaciones, que nos ayuda a entender mejor quiénes somos. Estamos convencidos y creemos que el baile en pareja es la máxima expresión del trabajo en equipo, justo como en la vida.
Hola, hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en el momento que estés escuchando esto. Gracias por tomarte un tiempo para escuchar esto. Es nuestro primer episodio, un nuevo proyecto. Y qué mejor que hacerlo contigo, mi amor. Somos Fátima y Luis. Llevamos ya tiempo juntos dando clases de baile. Así nos conocimos, la salsa nos unió. Y ahora ya después de mucho tiempo y de mucho tiempo tenerlo en la cabeza, por fin empezamos con este proyecto. Entonces, queríamos que fuera algo diferente, queríamos justamente tocar muchos puntos de cómo el baile nos une, tanto a nivel cultural, religioso y, de fiesta, que es lo más importante, y el impacto que tiene en nuestras vidas. Entonces, el tema que escogimos para este primer episodio es...
Muy bien, el tema que escogimos es ¿de dónde surge el amor por el baile?
¿De dónde surge como humanidad?
Sí, como especie, como humanidad, como sociedad, ¿de dónde nos surge este amor por el baile? Y dime tú, ¿de dónde crees que surge este amor?
Ok, yo pensaría, cuando la primera vez que me planteaste la pregunta para este episodio... yo la verdad pienso, porque yo creo que desde lo que mi punto de vista se ve el baile en justamente en el reino animal, ¿no? Con animales, con a lo mejor con insectos, en estos ¿cómo se llama? Son bailes para atraer a la pareja, ¿no? Uh-huh. También para pelear, cuando están peleando, ¿no? Puedo pensar en a lo mejor muchos de ellos que empiezan antes de pelear, como uno contra otro, como exhibir qué tan fuertes son, y también uh-huh. haciendo un tipo de danza, ¿no? Ese sería como mi primera respuesta de bote pronto. Yo pienso que nosotros, al tiempo de ser, o en el proceso evolutivo, por ahí algo tuvo que haber desarrollado también el tema de poder bailar, pero seguro que tienes una mejor respuesta.
Fíjate que muchas veces, y los investigadores se han planteado esto, si bien lo que dices es verdad que se ve un cierto tipo de baile en los insectos, por ejemplo, las abejas que se coordinan para bailar y generar como interacción entre su sociedad, algunos insectos, lo que mencionas, los investigadores se preguntaron, ¿qué es exactamente bailar? Y entonces, una de las respuestas es que es seguir el ritmo. Es un impulso, un movimiento, pero que va conectado con un ritmo, con un sonido, que en este caso es la música. Y entonces, empezaron a hacer estudios de quién sí o en qué sociedades, tanto de animales como de humanos, bueno, que en las sociedades humanas está presente en todas las sociedades humanas, tanto como para rituales o como para expresar, para alabar, en todas las sociedades humanas está presente, pero la pregunta era en qué otros animales estaba. Y entonces fíjate que hay un caso bien curioso de una cacatúa, una cacatúa que se llama Snowball, que es bien interesante porque ella tenía un hogar, ¿no? Y resulta ser que un día el que la tenía dijo, ya no la puedo tener más por las necesidades. Digo, yo no sé de aves, pero la fue a donar a un aviario. Y fue muy chistoso porque la donó con todas sus cosas, sus pertenencias y con un disco de los Backstreet Boys. Y entonces dijo, ¿sabes qué? A esta cacatúa le gusta bailar. Y entonces la directora agarró, puso el disco y justamente con una canción, lo que sucede es que la cacatúa empezaba a mover la cabeza al ritmo de la canción y alzar sus patitas. Y entonces les empezó a, digamos, explotar la cabeza a los científicos con esto, porque decían, ¿estará entrenada? ¿No estará entrenada? ¿Qué sucedió? Y empezaron a hacer muchas pruebas. Finalmente descubrieron que los animales que son capaces de reproducir sonidos, de imitar sonidos, de imitar movimientos, de aprender como movimientos que no sean solamente como vocales, de generar vínculos sociales, esos animales son capaces de bailar. Esos animales, al final del estudio, dijeron que eran unas ciertas especies de aves, unos elefantes y, por supuesto, los humanos. Los humanos tenemos esa capacidad inmensa y esa necesidad de generar vínculo con nosotros y con nuestro entorno. Nuestros más fieles compañeros, como los gatos, los perros, ellos tienen oído, pero no son capaces, como aquí este gatito que acaba de entrar con nosotros, ellos no son capaces de imitar sonidos. Solamente escuchan, pero no pueden bailar. Hay casos de perros entrenados, incluso de gatos entrenados, que parece que están bailando, pero no son capaces de bailar por sí solos. Es decir, el movimiento no es inherente, unido a la música, no es inherente a ellos.
Ok, entonces, para bailar necesito un ritmo, y ese ritmo, o mis movimientos, asociarlos a ese ritmo.
Exactamente, y no solo asociarlos a ese ritmo, sino que tu movimiento sea espontáneo. Ajá. Si se dan cuenta, los bebés empiezan a tener un movimiento con el ritmo que se les pone.
Ok, sí, claro, sí. Eso. Nosotros, de hecho, tenemos una bebita, y sí, y podemos ver que muchas cosas, bueno... Justamente platicando para este podcast, vimos que el ritmo o muchas cosas que hacemos en el ritmo es inherente a nosotros, ¿no? Comemos, caminamos, muchas cosas las establecemos con un ritmo. Y ese ritmo, por eso, por ejemplo, cuando hay imitación con los imitadores, se fijan en ese ritmo de las personas como para poderlo sacar. Pero bueno, ahora me estás diciendo que solamente no, es el ritmo que va unido o el movimiento que nosotros tenemos, ese mismo ritmo, unirlo a lo que escuchamos. Y entonces ahí es donde se junta lo que podemos considerar baile.
Exacto, lo que se considera baile. Ahora tiene que ser un movimiento espontáneo, es decir, que lo escuches y entonces empieces a moverte con ese beat, ya sea la cabeza, ya sea el piecito. Y vemos que nos pasa mucho. Es decir, de repente estamos así, no sé, haciendo cualquier cosa y la vecina pone música y ya nos descubrimos haciendo como este movimiento y vamos al beat que está tocando la música. Eso es el baile en realidad.
Fíjate que antes también yo creo que en el mismo momento que empecé a bailar, tuve la oportunidad de trabajar en un centro de artes escénicas aquí en Puebla, y era bien interesante porque uno de los talleres que había era un taller de danceability. La verdad yo desconozco mucho el tema porque la maestra la traen de la Ciudad de México, muy buena ella, la verdad. Yo tuve chance de tener dos clases con ella. Y el danceability, hasta donde yo entiendo, perdón, no soy experto, es lo que yo recuerdo en ese momento, es justamente el desarrollo del movimiento sin importar el desde dónde, ¿ok? Y entonces el desde dónde puede ser muchas personas con alguna discapacidad, ya sea intelectual o motriz, se integraban y podían hacer coreografías. Y entonces había personas que de verdad tenían, por ejemplo, en silla de ruedas, con alguna muleta o así, y entonces hacíamos un tipo de performance todos juntos, donde, eso me llama mucho la atención, donde ella nos pedía que la persona que estuviera en silla de ruedas no fuera el centro tampoco, pero tampoco como lo va a hacer alguien que está bailando, digamos, con todas sus extremidades o saltando, ¿no? Sino que fuera una unión, que se viera esa parte de que todos los que están en el escenario están fluyendo. Hay una fluidez en el movimiento. Entonces, era bien interesante esos talleres y además cómo ella los llevaba a cabo, ¿no? Te dabas cuenta de muchas cosas que, así como experiencia, hubo uno de esos talleres donde fuimos muy poquitas personas y solamente había una chica que tenía un tipo de parálisis cerebral y estaba en silla de ruedas. Y entonces, durante los ejercicios, justamente no todos estábamos encima de ella o tratando de jugar con la silla de ruedas o tratando de bailar con la silla de ruedas. Y entonces ella nos pedía, dice, no, traten ustedes de ser uno más, no que ella sea el foco. Y luego cuando, por ejemplo, fue un break, cuando nos fuimos a comer, dijo, bueno, vamos a tomarnos un break para tomar un poquito de agua y regresamos. En ese momento todos nos fuimos y ella, que es la que necesitaba ayuda para llevar la silla de ruedas así, como que la dejamos, ¿no? Y entonces nos dijo, hey, párense ahí todos. Dice, ya se dieron cuenta cómo cuando estábamos haciendo el ejercicio, todo era con la silla de ruedas, todo era así, ¿no? Era como esta parte en el escenario. Pero acabó, como casi casi dijeron corte, se acabó el taller y entonces cada quien regresó a su mismo mindset, ¿no? Entonces dijo, esto es importante, o sea, nos damos cuenta en el danceability, es darte cuenta, es un tema de conciencia. Y entonces sí, o sea, muchas cosas yo me quedé frío, ¿no? O sea, en ese momento sí estábamos ahí todos tratando de ayudarla hasta de llevarla, ¿no? A través del escenario con la silla de ruedas, incluso la chica que la estaba llevando, por aquí dijo, bueno, break, sí, break, agarró, dejó la silla de ruedas y se fue. Y entonces todo el mundo nos quedamos así. Y entonces, obviamente, la maestra se dio cuenta y dijo, no se preocupen, o sea, no los juzgo, es más común. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se pueden generar conciencia de esto que está pasando, ¿no? Y la verdad es bien interesante todo el trabajo que ella desarrolla. No sé si ella danceability aquí en Puebla, la verdad desconozco, pero bueno, ella sí supe que tuvo que incluso salir del país para poder
prepararse,
certificarse en esta área. Ella es bailarina y entonces ella es el danceability, fue un área más de estudio.
Uh-huh. Qué importante que mencionas esto. La verdad es que dentro de todo lo que investigué, también hay muchos estudios que son la danza, estudios antropológicos de la danza, y se ha descubierto, o sea, sea en esos estudios, que el ser humano baila solo o en conjunto. Normalmente nos gusta más bailar en conjunto, ¿no? Bailar como de pareja. Esto que mencionas de danceability también tiene como eso, pero también se ha danzado para muchas cosas, para rituales religiosos, por ejemplo, se ha danzado para prepararse para la guerra, se danza como cortejo, para muchas cosas y para muchas, cosas que desarrollamos en la sociedad, ¿no? Y justamente es para crear un vínculo. Es divertido bailar.
Sí. Y justo me recuerda la parte que me dejaste investigar a mí. Que es, bueno, ya lo habíamos platicado, en algún momento lo platicamos y me dijiste que estaría muy padre que lo metiéramos en este episodio. En Nueva Zelanda hay un baile que se prepara para la guerra. Yo la primera vez que lo vi en el Rudvik. De hecho, es donde más se hizo popular.
Se llama Haka. Haka.
Y entonces, búsquenlo en YouTube y es bien interesante cómo ellos empiezan a hacer un beat con el pecho, ¿no? Empiezan, pum, se empiezan a pegar en el pecho. Y empiezan a hacer como también pegándose en las piernas. Y empiezan a gesticular y como que empiezan a llevar un ritmo, ¿no? Y empiezan así como hiperventilar incluso. Empiezan a hiperventilar y va como esta onda de vamos a la guerra, vamos a pelear. Originalmente era eso, ¿no? Era prepararse para la batalla, era saber que iban a morir. Y era esta energía donde entran como en un trance, ¿no? Porque incluso hasta la boca, la cara que hacen así como, sí, como de con locura, y es ahí vamos, ¿no? Y es bien interesante porque hoy en día esta misma tradición se ha pasado en bodas, se ha pasado en reconocimientos y ya en diferentes contextos. Te voy a cantar varios que fueron los que vi que se me hicieron bien, bien interesantes. Primero fue justamente una boda que está el novio que se va a casar
y entonces sus amigos le hacen el haka
para despedirse. Y es bien chistoso porque más o menos como a la mitad las amigas de la novia también se dan cuenta de eso y empiezan también a hacerlo como para despedirse de ellos, ¿no? De que se van a casar y todo esto. Pero también un tema también de como de mucho cariño, porque al final es un saludo que también tienen ellos, que es que se tocan la nariz y se tocan la frente. Entonces van y se tocan así, se acercan así con sus amigos, él con sus amigos, ella con sus amigas, y es como gracias, y se empiezan como a decir un montón de cosas, ¿no? De te quiero un montón, te aprecio, ¿no? Otra parte que estuvo bien interesante es la cultura de Nueva Zelanda. Fueron conquistados por los ingleses, o fueron una colonia inglesa durante muchos, muchos, muchos años. Y estas escuelas que son muy conocidas, o que vemos en las películas con los uniformes de traje, corbata, que son de puros hombres y que son escuelas muy, muy grandes, hay una, justamente un maestro que se está retirando, que es su último día de clases, y se ve un escenario inmenso, ¿no? De varias personas, tanto 2, 3 niveles, los chicos todos abajo en el escenario. El maestro da un discurso de que ya se va, de que es su último día, ya un señor grande, y todos los alumnos se paran de pie y empiezan, ¿no? Empiezan a hacer el baile como para despedirse, ¿no? Y empiezan así, y es bien padre porque entran como entran en este modo, como decimos, del trance, entran así, y de hecho acaba, y toman un momento, todos en silencio, como para bajarse del trance, ¿no? Como para respirar otra vez, estar así, y van a ir, y no todos, pero como la mesa directiva, los que están dirigiendo, porque hay uno que dirige. Entonces el que está dirigiendo va, se acerca, le agradece y lo abraza, ¿no? Y entonces, bueno, te decía, ha pasado culturas. Yo la última vez, o el que más me llamó la atención, digamos, en ese aspecto, fue en una de estas matanzas en Estados Unidos. Varios alumnos se ponen enfrente del City Hall
y hacen el haka por dos razones.
No, una por protesta, para protestar por, obviamente, por la falta de seguridad. Bueno, en general sabemos, ¿no? Es un tema delicado. Pero también lo hacen como para recordar a sus amigos que también fallecieron en la matanza. Entonces, es bien interesante cómo este baile, que tenía un inicio así un tanto bélico, tuvo una razón, ha pasado en fronteras. De hecho, lo he visto en películas de comedia. Y el último, lo más parecido que lo vi, fue en la serie, bueno, lo vimos en la serie de Sí, que es la serie que tiene Jason Momoa en Apple, en la plataforma de streaming de Apple. La verdad está bien interesante. Es justamente que se acaba el mundo por una pandemia, y es una pandemia que los deja ciegos, mata a la mayoría de las personas, y a los que sobreviven los deja ciegos, y pasan 100 años para que vuelvan a nacer personas. De hecho, esa es la trama de la serie, ¿no? Que después de 100 años empiezan a nacer otra vez personas que con la habilidad de ver. Pero la gran mayoría son ciegos, y entonces es como, de cierto modo, se reinició la humanidad. Vuelven a tener como tribus, la forma de escritura es a base de nudos, porque ellos sienten, van anudando, y son hilos, ¿no? Que ahí es donde van pasando ellos la información, la historia, porque al final de cuentas, pues son ciegos, no pueden ver, ¿no? Y no pueden como justamente desarrollar otro sistema. Que aunque existía el braille, ¿no? Ellos van dando como respuesta a muchas de estas preguntas. Y justamente en el primer capítulo, Jason Momoa es como un tipo de líder de su tribu. De su
¿sí?
tribu. Y entonces van a pelear. Y entonces todo es a través de cómo escuchan. Y es bien chistoso porque además usan garrafones como tambores. Claro, y si te puedes a pensar, es una excelente forma de usar un garrafón, porque es ligero. Tiene buen beats, por así decirlo. Y además lo pueden, y de hecho ellos lo hacen, ¿no? Lo llevan a la guerra y empiezan con los garrafones. Obviamente los adornan, y es un garrafón, pues ya imagínate, de 100 años más. Y empiezan a pegarle a los garrafones, y empiezan así.
Y empiezan a hacer un tipo haka.
Uh-huh. De hecho lo copian, yo creo que es más del 50-60% de los movimientos.
Es una copia del haka. Y empiezan
a atraer a sus rivales. Es como para decirles, aquí estoy, vengan aquí. Aquí es donde vamos a pelear, porque otra vez están ciegos. Entonces, es la forma como de llamar el uno al otro, a sus rivales, identificarse, ¿no? Y entonces, y es bien chistoso, digo, ya salimos un poquito del tema, pero es bien chistoso cómo se reconocen como para no matar a sus compañeros, justamente por el tipo de uniforme que traen, ¿no? Hay unos uniformes que hacen un ruido diferente a los otros uniformes que hacen otro ruido, y así pueden, pues ahora sí que atacar a sus rivales. Está bien interesante la serie. Y bueno, regresando a la parte del baile, sí es bien interesante cómo este baile trasciende fronteras, ¿no?
Ya para terminar esta parte del haka,
Y la última vez, bueno, investigando más en YouTube, vi que el último video que vi fue que se lo hicieron a El Piojo. Nosotros como Federación de Fútbol peleamos medio lugar para el Mundial con Oceanía. Oceanía tiene medio lugar para el Mundial y ese medio lugar se disputa, creo que es el tercer o cuarto lugar o uno de los lugares que es medio lugar, se lo disputa con la CONCACAF. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas para ir a Mundial, que es casi siempre, no. Entonces normalmente se juega ese medio lugar contra Oceanía. Y entonces una vez tuvo que viajar la selección mexicana antes del Mundial, para ganarse su boleto al Mundial, para ganárselo a Nueva Zelanda. Obviamente, pues lo ganamos, Nueva Zelanda no es una potencia en fútbol, no es que nosotros la seamos, pero, pero bueno, la verdad es que ellos son muy fuertes en rugby, sí son muy fuertes, de hecho han ganado mundiales de rugby y es como su deporte más, donde más popular. Y es chistoso porque va llegando El Piojo con la selección y en el medio pasillo se le para una tribu, así, obviamente ya lo tenían planeado, ¿no? O sea, se le para una tribu y le dicen, ¿sabes qué? Es que vamos a hacerlo, una, porque son nuestros rivales, dos, porque además es una tradición, y por respeto también, ¿no? O sea, es un tema como de respeto, porque es ponerlos al nivel de nuestros rivales, ¿no? Entonces...
Y es bien chistoso cómo empiezan a hacer el jaca.
Y la selección mexicana, así, llegando del avión, además, me dejé un vuelo larguísimo, se la tuvieron que chutar completa, ¿no? Y luego el jefe de la tribu, porque va con una lanza y después le dice al Piojo, ¿no? Vas tú. Y él empieza a cantar ellos empiezan a cantar El Cielito Lindo.
Como para retar. No,
para hacer algo como un intercambio cultural. Bastante interesante. De hecho, el video está en YouTube. Y bueno, es una cosa más como algo que es un baile muy, muy antiguo, con una razón, trascendido fronteras, ha trascendido significados. Y se ha llevado, ¿no? Ha salido de una cultura, como decíamos, muy pequeña, que de hecho investigando ni siquiera es originaria de Nueva Zelanda. De hecho es de las Islas Polinesias que después llegaron a Nueva Zelanda y ahí empezaron, son como variantes de ahí. Pero es interesante, ¿no? Como hoy en día se conocen películas, ahora con el internet lo podemos ver en muchos lados y ha tomado otro significado. Y se entiende, ¿no? Y yo siento que es algo, que es justamente lo que pasa con el baile, trasciende culturas.
Sí, fíjate que qué interesante eso que digas, trasciende culturas y va cambiando el significado. En realidad va cambiando el significado de cómo empezó, pero seguimos haciendo como esta onda social, ¿no? O sea, por ejemplo, recordando esto que dices de la evolución misma del baile, justamente es por qué nos gusta el reggaetón. ¿No? O sea, yo también investigando un poco de esto, ¿sabías que siempre ha habido un baile prohibido por la iglesia? O sea, la iglesia separó el baile porque desde tiempos ancestrales le hemos bailado a dioses, hemos celebrado que el sol salga agradecido hacia la tierra, que es como lo que nos da de comer, la lluvia. Todas las culturas tienen rituales en donde muchas bailan para agradecer que la tierra nos dé frutos, que nos dé comida. Ajá. Y entonces la religión en realidad separó y castigó, digamos, ese tipo de rituales. Pero
la religión católica.
Sí, la religión católica, claro, porque en Cuba hay alguna religión en donde totalmente se baila.
Sí, bueno, y los protestantes bailan, los judíos bailan. Exacto. Bueno, que yo sepa, ¿no? Exactamente. No sé si alguna otras religiones, pero muchas tienen esta cosa con el cuerpo, ¿no? Pero sí sé que la religión católica justamente para separarse, es más un tema de separación, de ellos bailan, nosotros no.
Sí, como para distinguirse, ¿no? Para separarse, sí, justamente como para distinguir qué es lo que sí, qué es lo que no. Pero imagínate que siempre ha habido bailes prohibidos. Imagínate tú cuál crees que en el 1890 fue el baile prohibido.
Ya me habías dicho. El danzón, ya lo habías dicho.
Así es. Dicho, sí, imagínate el danzón y que hoy en día es tan elegante, tan bonito, tan lento, tan como muy, sobre todo elegante. Imagínate que hubo un Papa Pío, no me acuerdo qué número era, pero uno de los píos, prohibió el danzón. ¿Por qué? Porque justamente es un baile de cortejo. El origen del danzón es de las danzas y contradanzas europeas. Si alguna vez han visto alguna película de estas como El Hombre de la Máscara de Hierro, así, que están basadas en historia, de Luis XV y estas cosas, los hombres se formaban de un lado, las mujeres se formaban del otro lado. Nunca se tocaban. Siempre estaban como acercándose, dando vueltas, haciendo la reverencia, pero nunca es que bailaran juntos. Cuando llega la conquista a América, lo que sucede es que con esos trajes y esas pelucas y esos vestidazos, era muy difícil bailar en el clima de Cuba. O sea, imagínate, el clima de Europa comparado con el clima de Cuba era tremendo tener esos trajes. Y entonces se hace o se pide que se haga un baile real que se adapte a lo que es el clima de Cuba. Y entonces se crea el danzón, que es una danza grandota, por eso se llama danzón, ¿no? Y lo que sucede es que es el primer baile que empiezan a bailar de pareja. Hay muchas historias en las que bailan así en un ladrillo. Bueno, el tema es que era muy cerca. Y entonces fue el baile prohibido. Ahora imagínate el reggaetón como es.
Sí, yo creo que es el estigma que ha tenido mucho baile de pareja, ¿no? Como me pongo a pensar en el tango. Si pensamos en el tango, también el tango a lo mejor no fue prohibido, o no lo sé, propiamente por la iglesia, pero sí por la sociedad, ¿no? Fue, uh-huh. fue un tema de estigma para los para
fue
la
muy
sociedad.
Segregado.
En ese momento, sí, fue un tema. Y hoy, bien lo dices, ¿no? El tango, justamente si hoy le preguntas a alguien qué piensa o qué percepción tiene del tango, lo primero que te va a decir es elegancia, ¿no? Que es un baile elegante, sí es un baile sensual, pero elegante, ¿no? Me acuerdo también, creo que en el 89, si no mal recuerdo, fue cuando salió la canción de La Lambada. Y en ese momento, en ese momento también, ¿no? Era como el baile prohibido y el baile caliente. Y siempre lo ha tenido, siempre ha tenido esta parte de este estigma, ¿no? Hoy en día, a lo mejor, sí, la bachata, el reggaetón, que son bailes que van, pero siempre... ¿Por qué? Porque siempre ha habido este contexto. O sea, tenemos como hace ratito lo mencionábamos, el contexto religioso, el contexto social. Pero también tiene que ver muy fuerte el contexto... pues de ligar, de pareja, de...
Total.
Pues de estar con eso, digo... Si bien es cierto, la mayoría de las personas que llegan a bailar entre más jóvenes son, la verdad es que quieren bailar para encontrar a alguien, para bailar con alguien, para conocer más chicas o chicos, ¿no? Según sea el caso. Y ya, bueno, se van adentrando conforme les va gustando más el baile, pero sí es una de las razones fuertes por las cuales empiezan a bailar.
Sí, así es. Ahora, regresando al tema y a la pregunta inicial, ¿cómo es que surge el amor tal cual? Como especie humana, ¿cómo surge el amor? Por el baile. Porque aquí ya dije el amor por el baile. ¿Desde dónde? Hay estudios bien interesantes que dicen que el baile surgió por una razón existencial, pero no como estas razones existenciales de por qué vine, qué misión tengo, como esas cosas, no, sino más bien como una evolución del propio ser humano. Es decir, de que pasamos de ser... primates cuadrúpedos a erguirnos y caminar, de ahí empezó a surgir el baile. ¿Puedes creer eso? O sea, imagínate que estamos así todavía en la prehistoria.
En la cueva.
Sí, en la cueva. Y entonces esa razón de que se necesitan mover y necesitan desplazarse para liberarse de depredadores o para cultivar, para hacer cosas en general, ya como Homo sapiens, fue cuando nos levantamos en dos pies y ahí empezó el baile. Eso es lo que muchos estudios antropológicos dicen que es la danza. Y justamente cuando pudimos unirlos con un ritmo, con un beat, es que empezamos a bailar.
Yo me gusta mucho la parte de la introducción que dices eso, que es muy innato a nosotros. Que a pesar de que en mucho de nuestra sociedad moderna, digamos, no bailamos, pero realmente, o sea, no bailamos y lo podemos poner entre comillas, sí. ¿No? Porque realmente es cierto, es bien chistoso como nosotros hemos dado clases en muchas personas de diferentes estratos sociales, personas con mucho poder adquisitivo, personas no tanto, y hemos conocido en este viaje y nos hemos hecho amigos de la mayoría. Y entonces vemos que no es un tema de dinero, no es un tema de cultura, porque también muchos de ellos han sido extranjeros, ¿no? Alemanes, franceses, y en esta parte converge que todos han querido aprender como a bailar por estas mismas distintas razones, ¿no? Y es bien padre ver que todos logran, la verdad es que todos los logran. ¿Por qué? Porque además siento que el baile o la salsa a nivel social... nos permite que sea hasta cierto punto sencillo de digerir a cualquier edad. No digo que bailar otro baile no lo sea. O sea, claro que es bien interesante y es bien bonito las historias que hemos visto de, a lo mejor, de personas que empiezan a bailar ballet a los 30, 40 años, ¿no? O cuando se retiran y empiezan a retomar bailes que son físicamente muy exigentes, como lo es el ballet, ¿no? El ballet es un baile de mucha, mucha exigencia. O el jazz, o el hip hop, o bueno, lo que vemos en las batallas luego a veces de hip hop bailando, que hacen mortales y que hacen muchas cosas acrobacias, pero sí, a pesar de que, bueno, ellos en cualquier edad se pueden empezar, es cierto y es bien sabido que entre más jóvenes sean, pues más con más fluidez lo toman. La salsa yo creo que no es la excepción. Sí, hemos visto personas muy pequeñas que empiezan a bailar. Digo, el que es alumno de Ernesto y Maritza, sobre todo de Maruno, el chiquito este
de Guatemala.
De Guatemala.
Axel,
creo que tiene 10 años, ¿no?
9.
9 o 10 años, tremendo cómo baila. Y obviamente, pues, conforme va pasando el tiempo y los años, seguro bailará mejor. Aún así, yo creo que la salsa es un baile que lo puedes tomar a las 60, 70, 80 años. Y me llamó mucho la atención que, haciendo justamente la investigación, nos dimos cuenta que es el baile que más se baila alrededor del mundo. Y claro, digo, volviendo a nuestros maestros, o sobre todo muchos bailarines profesionales en México, han dado clases en muchos lados que ni nos imaginamos, ¿no? O sea, Corea, Japón, en China, en justamente en Nueva Zelanda, en Australia, en países que dices, no puede ser que aquí se baile salsa. Se baila, hay sociales, hay fiestas, la gente, sin tener el idioma en común, pues ha tomado clases y baila, y es bien interesante cómo tienen un nivel bueno. O sea, claro, no como el mexicano, o como puedes bailar los, por ejemplo, los videos que me han enseñado de gente en Latinoamérica, ¿no? Perú, o los campeones del mundo que han sido de también ahí de Argentina, Chile, y bueno, México también tiene varios, pero bueno, estamos hablando como tal de baile social. Y es bien interesante cómo una búsqueda rápida en YouTube nos podemos dar cuenta que hay desde Australia, África, bueno, países asiáticos, y todos ellos bailan. Y es bien interesante poder darse cuenta que nada más con el baile social puede empezar a conocer gente.
Sí, se derriban las fronteras, literal. O sea, empieza como esta, como esta onda de, aunque no hablen el mismo idioma, sí hablan el mismo idioma, porque el baile es un idioma en sí. O sea, bailar. Ahora, bailar de pareja es un reto completamente, porque se tienen que entender en el mismo código. Justamente porque digo, tienes que llevarla, ¿no? Los roles son tan definidos en el baile de pareja. Él sabe lo que tiene que hacer, ella sabe lo que tiene que hacer, y si lo hacemos al mismo tiempo, entonces fluye el baile. Aunque uno hable coreano y el otro hable inglés o hable español, no importa, el baile tal cual es un idioma. Y como lo mencionas, me encanta esto que dices, que la salsa es tan noble. No es exigente hasta cierto punto, porque lo puedes empezar a la edad que quieras, y te ayuda a moverte, te ayuda a divertirte, a eliminar el estrés. Eso es padrísimo, la verdad.
Claro, y bueno, y para los que se quieren preparar, y obviamente también tiene su nivel de complejidad, ¿no? Sí, sobre todo las personas que realmente buscan el ganar una competencia, vemos que pues también llevan una preparación, pero yo creo que esta tiene esta dualidad, ¿no? Que sabes que estaba viendo, que creo que el ballet ya le empieza a tener, he visto algunas clases como el box, ¿no? O sea, el box, la gente se da cuenta que para ser un buen boxeador tienen que tener una excelente condición y tienen que moverse muy rápido. Y entonces dicen, oye, ¿y qué pasa si alguien que no quiere pelear en cuadrilátero, pero quiere entrenar así? Entonces es un tipo de entrenamiento muy fuerte, que es mucha agilidad, mucha, sobre todo mucha condición, fuerza. Y entonces dicen, bueno, yo tal vez no quiero subirme a un ring, pero es un excelente ejercicio cardiovascular, es un ejercicio. Y entonces lo vemos con el ballet, ¿no? El ballet, los cuerpos que tienen tanto bailarines como bailarinas, dicen, bueno, a lo mejor yo no sé, yo sé que no voy a pelear un lugar en Rusia o en París, ¿no? Para ser un bailarín ahí. Pero claro que si yo entreno como ellos, puedo tal vez tener esos resultados. Obviamente siempre seguido de alimentación y todo eso, pero sí he visto que hay lugares donde ya ofrecen ballet para adultos en una onda más fitness que les ayuda. Creo que también tú me lo habías dicho, ¿qué es el pilates con la cama? Tienes mucho, mucho ejercicio de ballet al piso, ¿no?
Sí, el pilates tiene como esta onda de barra al piso, de todos los ejercicios que hacemos en ballet, pero con resistencia. Y justamente es para generar más fuerza muscular. Y justamente hablando de esto, de que el baile es súper noble, la salsa, como dices, no tiene un nivel de exigencia tan alto, pero fíjate que sí tiene su chiste. Todos los bailes tienen un nivel de exigencia, sobre todo si lo quieres llevar a competencia, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Y hay algo importante que me gustaría tocar. Fíjate que el baile, cualquier tipo de baile, nos hace generar conexiones neuronales diferentes. Justamente por eso es que unas especies pueden bailar y otras no. ¿Por qué? Porque tiene que ver en dónde está el centro del movimiento y en dónde está el centro del sonido. En los humanos especialmente, el centro del movimiento está de un lado del hemisferio del cerebro y el centro del movimiento del otro lado. Y entonces, para bailar necesitamos generar conexiones de un lado al otro del hemisferio y por eso nos volvemos más inteligentes. Los perros o los gatos, como el que tenemos aquí acompañándonos, esos animales no son capaces de conectar sus dos lados del hemisferio. Hay algunos videos en los que dicen, ay, miren, el perrito bailando o el perrito haciendo como esta onda de justamente bailes, ¿no? Hace tiempo hubo un video muy famoso de el baile del perrito y que salía una chica bailando con su perrito, una cosa así. En realidad es un entrenamiento. Los perros tienen capacidad de hacer movimientos diferentes, pero no espontáneamente, porque finalmente la danza justo es eso, mover o un impulso espontáneo de movernos al ritmo de la música. Y hablando de todo esto, en nuestra experiencia, el baile de pareja, ¿cómo es importante y cómo es interesante traspolar todo lo que pasa en el baile de pareja a la vida, ¿no? ¿Cómo es que te vuelves más paciente, te vuelves más tolerante, empiezas a ver la vida desde otro punto de vista? ¿Por qué? Porque el llevarla o el dejarte llevar, ¿sabes? O sea, los que tengan un poco de experiencia en estos bailes de pareja, salsa, bachata, danzón, no sé, tango, claro, está tan definido el rol de uno y del otro que entonces tenemos que trabajar en conjunto para poder fluir.
Claro, y bueno, quiero aclarar que también no tiene que ser hombre-mujer, ¿no? O sea, sí hay. De hecho, es bien, bien interesante cómo esta persona, si asume el rol, puede desarrollarlo. A nosotros nos gusta decir que hay un líder y un seguidor. Sí. Y que cualquier persona puede tomar ese rol, ¿no? Si la persona quiere ser líder o quiere ser seguidor, puede ser independientemente de su género o independientemente de la pareja que sean. Eso también lo hace bien interesante, lo hace más diverso y lo hace bien bonito. Fíjate que apenas estoy viendo que hubo el congreso este de Queer Salsa Congress, algo así, y que tomaban en cuenta a varios chicos que bailan como seguidores, que normalmente es un rol que le asignábamos a la mujer. Y hay chicas que están bailando de líderes. Y siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido. Y ahora es bien interesante cómo hacen coreografías completas y se ve una energía y una fluidez diferente. Y también es como es bonito poder explorar el baile por ahí. Cerca del 70% de las personas que nos busca para justamente tomar clases de baile son ya parejas. Son o novios que se van a casar o personas que llevan mucho tiempo, ¿no? Ya de pareja. Y la última pareja que nos tocó como con este caso fuerte era, no fuerte, sino que ya llevaba mucho tiempo casados y siempre dice, es que siempre hemos querido bailar juntos. A ella le gustaba mucho bailar, a él le gustaba mucho bailar, pero nunca habían podido bailar de cierto modo juntos. Entonces, siempre había sido un tema de es que no se deja llevar, es que él no me sabe llevar. Y también vemos que era como que un reflejo de su relación. Eso sí, los dos muy amables, se querían mucho y qué bueno que hacían este esfuerzo como para poder volverse a encontrar a través de después de tantos años. Y fue bien bonito que cuando lo lograron y empezaron a bailar juntos en pareja, se dieron cuenta que eran ideas que ellos tenían en la cabeza, ¿no? Que nada más como que lo asumieron, ¿verdad? Hace mucho tiempo, me imagino, cuando se casaron. Y hoy en día ya no es así, ¿no? Hoy en día pues bailan a las fiestas, bailan de pareja y era algo que nada más nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Digo, nosotros somos muy cuidadosos, no somos terapeutas ni pretendemos serlo. Habrá habrá personas que podrán identificar algo ya a otro nivel ya de pareja, pero digamos de lo que nos tocó ver y lo que vimos, sí fue bien, bien interesante y padre ver cómo mejoró su relación entre ellos y ahora, bueno, pues van a bailar en todas las fiestas juntos, ¿no?
Sí, es súper interesante eso que tocas, porque en realidad te mejora como persona. Digo, cualquier tipo de baile hace que tú empieces a mirar hacia adentro para poder hacer los movimientos, para poder unirlos justamente con la música. Si es un baile de pareja, que es lo que nosotros enseñamos, en realidad es un reto doble, porque justamente es que uno se deje llevar y el otro se deje, el otro guíe, el otro pueda llevarlo. Y entonces empiezas a hacer un montón de pensamientos, un montón de conexiones, un montón de cosas que no te das cuenta. Y yo siempre, siempre te digo y siempre les digo, el bloqueo no está en el cuerpo, está justamente en la cabeza. Pero fíjate que hay algo bien interesante, el baile tal cual te conecta y te desconecta. ¿A qué me refiero? Te conecta contigo, te conecta con la pareja y te desconecta de los problemas. Justo como en la vida.
Por eso decidimos ponerle el nombre así, como en la vida, porque es, además es un gag que tenemos con nuestros alumnos. Entre tanto en broma, claro, pero muchas cosas, entre broma y no, porque hay muchas cosas que son reales en esto. Y a nosotros nos gusta decir, mira, tómala, no la tomes con fuerza, guíala, sé delicado, entiende el movimiento como en la vida, ¿no? Entonces siempre, siempre hacemos esa referencia de que justamente bailar es como vivir. Y entonces justamente siempre que damos clase hacemos esta referencia, que es un proceso que el que tienes que hacer, y si tú cumples con este proceso aquí en el baile, te va a servir también en la vida.
Exacto, bailar la vida y vivir el baile. Muchas gracias, chicos. Pues este ha sido nuestro primer episodio. Estoy muy contenta, mi vida, porque en realidad después les platicaré la historia de cómo fue que empezamos a gestar esta idea. En realidad, yo llevo mucho tiempo queriendo sentarme en el micrófono a hablar de estos temas del baile, y no solamente como desde dónde bailamos o por qué nosotros empezamos a bailar, sino cómo es que el baile te cambia la vida. Chicos, escuchen nuestro próximo episodio. Síganos en nuestro canal de YouTube. Tenemos tutoriales para que aprendan a bailar. Tenemos mucha información también interesante en todas nuestras redes sociales. Y aquí los esperamos en el próximo capítulo. Luis, ¿tienes algo que decirnos más? ¿Algo que quieras compartir?
Nada más que vean nuestra página de internet, delirio.dance, y que este episodio va a estar disponible en todas nuestras redes sociales en audio y video, y el audio lo van a poder encontrar en todas las plataformas de podcast.
Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.